Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión y por eso el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. Hoy retomamos nuestro apartado de entrevistas y se trata de una entrevista muy especial porque entrevisto a un buen amigo, a un buen compañero y a un especialista en la parcela que vamos a hablar hoy, que es la biomecánica de carrera. Se trata de Borja Rubio, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es especialista en biomecánica, es entrenador de trail, de reconocido prestigio nacional y me atrevería a decir que en breve internacional. Es una persona a la que admiro mucho, con la que estamos compartiendo pequeños proyectos y que espero que en el futuro podamos desarrollar otras actividades de manera conjunta. Borja, buenos días, bienvenido al podcast.
Pues nada, Víctor, muchas gracias por la invitación. Creo que eres un poco exagerado por la presentación, pero bueno, la verdad es que viniendo de vosotros y de ti, especialmente que alguien que yo admiro mucho profesionalmente, pues es un placer poder estar aquí en uno de los pocos podcasts que escucho. O sea que al final es increíble. O sea que estoy súper súper contento y motivado.
Muy bien, pues con Borja podríamos hablar de numerosas cuestiones porque él tiene pues muchas inquietudes y son inquietudes que los dos compartimos, pero hemos decidido centrarnos en esta primera entrevista en la biomecánica de la carrera y trataremos de ir de aspectos más generales a aspectos más específicos dependiendo del tiempo que nos lleve. Borja, para entrar en materia, ¿qué es la biomecánica de carrera para ti?
Claro, al final hay tantas biomecánicas de carreras como profesionales que la hacen. Para mí no hay una definición única. Yo al final lo que me encuentro cada semana es corredores que vienen de una lesión y que la mayoría de los casos, por ejemplo, en mi caso particular, es gente que viene preocupado por el tema de las lesiones. O sea, diría que el 98% de los estudios biomecánicos que hago es gente que viene preocupada por antiguas lesiones o para, entre comillas, prevenirlas. Y al final, para mí es una pieza más dentro de la parcela de la readaptación. También se podría enfocar en la eficiencia o en la mejora del rendimiento. Pero en mi caso, por desgracia, porque aparte es una parcela que me encanta, no suele ser mi perfil de cliente o de deportista, que suelo ver. Entonces, simplemente es el estudio cinético, cinemático del corredor y ver cómo gestiona la fuerza, ver cómo se adapta con el terreno, cómo se desenvuelve, dónde tiene las principales fugas de energía. Un poco sería el resumen, pero ya te digo, hay tanta biomecánica, yo lo hago desde el punto de vista de un licenciado en ciencias del deporte. Un fisio la hará desde su prisma, un podólogo la hará desde su prisma. Y al final yo creo que hay tanta biomecánica como profesionales y es interesante que sea así y que no se le ponga un límite a eso.
A mí sabía que nos iba a suceder, a pesar de que llevo un guión, me surgen enseguida preguntas de propias respuestas. Y ahí me viene una cuestión como fisioterapeuta, que es donde quiero que enfoquemos o pensando en los fisioterapeutas este podcast, que tiene sentido cuando yo me encuentro todavía a pacientes con patologías o con, más que patologías, con problemas derivados del correr en el que se les pretende tratar sin hacer un análisis de una biomecánica de carrera cuando el problema realmente viene de correr, porque incluso me imagino que te pasará a ti como me pasa a mí, encontramos casos en los que solamente les duele corriendo y a mí... Sí. Después de haber venido a 7, 8, 10 clínicas, yo le digo, pero ¿alguien te ha visto correr? Esa es la pregunta que parece que salta en el cerebro y dice, ostras, pues es verdad, nadie me ha visto correr.
Exactamente. Por eso yo abogo porque todo el mundo debería de saber hacer biomecánica, independientemente de la profesión, y no verse atacado o ver que te están comiendo un terreno, todo lo contrario. Habría que remar todo el mundo en la misma dirección. Y esa pregunta yo siempre la hago. ¿Te han visto correr? Y la respuesta siempre es no. ¿Te han valorado artromuscularmente, aunque sea algo mínimo? Y la respuesta siempre es no. ¿Te han hecho un historial? A veces cuando yo empiezo el estudio, empiezo a hablar con él, empiezo a apuntar todo en mi Word, ahí, pa, 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 le hago una ficha y alguna gente se queda sorprendida. Dice, ¿lo estás apuntando todo? Digo, claro. Si no, ¿cómo me voy a acordar o cómo voy a desarrollar un plan de trabajo? Y o cuando me escriba dentro de 6 meses o un año o dos, ¿cómo voy a saber quién eres o lo que te pasaba? Entonces, hay un error de base ya de primera y pienso como tú, que todos los fisioterapeutas en este caso, o podólogos o quien sea, deberían de hacer un mínimo o saber o tener unos mínimos conocimientos de análisis de la carrera, porque como tú dices, no les duele en su día a día, no les duele subiendo escaleras, no les duele hacer la compra, simplemente les duele a la hora de correr, de manera que hay que ver lo que está pasando ahí.
Se deriva también cuando hacías ya la definición más científica, hablabas de la cinemática, de la cinética, de cómo se relaciona al final la persona con el entorno y con la propia habilidad motriz. Yo creo que para ti la pregunta va es, ¿correr es una habilidad? ¿Correr requiere técnica? Porque yo creo que se ha infravalorado un poco la actividad sobre la que están basados todos los deportes, que al final es la locomoción, y se le da mucha importancia a deportes técnicos de resistencia, incluso como puede ser la natación o incluso el ciclismo en algunos casos, pero igual que tiene una gran preponderancia el aspecto técnico en deportes de raqueta, en deportes de cambio de dirección, parece que correr se corre de manera inherente y todo el mundo sabe correr.
Claro, en otros deportes la figura del entrenador, del monitor, como se le quiera decir, pues prevalece más correr. Una de las cosas buenas que tiene, aunque también puede ser un problema, es que no necesitan nada realmente. Son unas zapatillas, que cada vez son más caras, por cierto, y salir y moverte a una cierta velocidad. Pero sí que es cierto que como ha habido un boom, realmente ha habido un crecimiento exponencial increíble, pues también eso ha hecho que se vayan saltando figuras profesionales. Que tienen cabida ahí y es, por ejemplo, el entrenador, que alguien que te enseñe a correr. Y se nota mucho cuando a la clínica viene alguien que de pequeño ha estado en las bases del atletismo y es que es totalmente diferente. Y lógicamente no hay una técnica de carrera perfecta que todos tengamos que imitar, pero hay unas nociones, hay unos patrones, hay unos atractores, ¿vale? Ahora que están tan de moda, que tienen que existir. Y al final cada uno tendrá que optimizarlo en medida de sus características individuales. Pero sí que es cierto que la mayoría de problemas que me encuentro yo, problemas entre comillas, es de gente que no nunca ha trabajado esos aspectos técnicos de forma específica, lógicamente.
Y además, tratando de enlazarlo esto con lo que yo me encuentro en la clínica a nivel lesional, podríamos decir claramente o sugerir, porque en ciencia es difícil afirmar al 100%, yo me encuentro que lo que tú dices, este se nota que ha corrido de pequeño. Y generalmente esos son los que acaban lesionándose por un exceso de cargas o por un mal control o planificación, bien sean de las cargas en sí o de las cargas asociadas con los niveles de estrés, alimentación, etcétera, etcétera. Y el otro perfil, que son los novatos o los que no tienen experiencia, que además de que pueda estar el aspecto de las cargas, también nos encontramos que es que tienen unos déficits técnicos muy evidentes que lo que hace es que su sistema realmente no sea resiliente en relación a lo que le piden, a lo que le solicitan.
Exacto, aparte por eso hay que individualizar al máximo, saber quién tengo delante, cómo es su entorno y valorarlo todo. Al final, quien no ha, quien, como tú dices, hay gente que corre, cuando alguien corre bien, corre bonito, se nota, corre muy fluido, corre relajado, hay alguien que ha trabajado la técnica de carrera y su problema es la carga. Por eso, al final, como te decía al principio, la biomecánica es una parte más del puzzle, más o menos importante, pero si no sé cómo es su carga de entrenamiento, si no sé cómo son sus niveles de estrés, si no sé cómo duerme, su calidad del sueño, si no sé sus limitaciones articulares, al final la biomecánica se va a quedar muy coja. Y en corredores amateur o que no han trabajado la técnica de carrera, la carga también suele ser un problema, porque algunos están metiendo unos volúmenes increíbles de trabajo, pero además, como tú dices, están sometiendo un estrés a unos tejidos que no están preparados para esos movimientos en muchos casos, ni para esa repetición de esos movimientos. Entonces, al final, es ahí donde estamos viendo los buenos resultados, que cambiando dos o tres cosas están teniendo grandes ganancias en cuanto a rendimiento y a bajar la prevalencia de la lesión, aparte de ajustar muy bien las cargas de entrenamiento.
Me gusta mucho lo que decías al principio, de que dentro de que nos podamos especializar en diversos aspectos de cada una de nuestras profesiones, que aquel que trate con gente o con lesiones derivadas del correr, pues que tenga unos conocimientos mínimos de biomecánica de carrera. Yo creo que desde el punto de vista de la fisioterapia, por el mundo que conozco, es que los fisioterapeutas a lo mejor se pueden sentir muy agredidos pensando que requiere mucha exigencia de hacer una biomecánica. ¿Qué crees tú que a nivel, ya no solo de conocimientos, obviamente, sino cuál es el material mínimo, mínimo, porque ahora también estamos en una época de la tecnología que es un poco abrumadora, que se necesita para hacer algo básico con un buen abordaje y por lo menos poder tratar ese que digo yo, efecto, la ley de Pareto, del 80% de las cosas y las que no derivarlas a los especialistas?
Exactamente. Al final, uno tiene que tener claro hasta dónde puede llegar realmente o hasta dónde quiere llegar también. Pero realmente, si nos ponemos realistas, con un móvil sobra. O sea, es que a día de hoy con un móvil sobra para hacer un buen estudio de la carrera. Lógicamente va a haber cosas que se te van a escapar, pero ahí va a entrar tu... Yo la mayoría de los problemas que soluciono, Víctor, son por mi conocimiento en anatomía y por mi conocimiento en redactación. No son porque el software o RuneScribe, que es un dispositivo que todos conocemos o gran parte conocemos, que se pone en el pie, son dos acelerómetros que te miden pues, muchas variables y es súper accesible. Estamos hablando de menos de 400 euros. Un buen análisis 3D, estamos hablando de unos 10.000, 15.000, 20.000 euros. Pero con un móvil y tenemos también... Yo siempre invito a los alumnos a saber utilizar Kinovea, porque da mucho ojo. Es gratuito. Es un software gratuito. Te lo puedes descargar ahora mismo y no tiene ningún problema. O sea que luego al final... tus conocimientos en saber que cuánto es más eversión, menos eversión, si eso es realmente un problema, si tiene esa capacidad de ese tobillo, por ejemplo, que se cae luego de salir, todo eso con un móvil lo puedes ver perfectamente. Luego hay cosas que gente que tiene problemas relacionados con el impacto, sobre todo gente que tiene síndrome de estrés tibial o cosas así, necesitas un acelerómetro que te diga realmente la fuerza G que te está dando. Pero también tenemos el sonido, cómo suena la cinta, cómo puedo medir decibelios, hay aplicaciones gratuitas que miden decibelios con el móvil. O sea, que realmente con un teléfono móvil ya se pueden hacer pilguerías. Habrán cosas que se te escapen, lógicamente, pero como tú dices, el 80% lo vas a poder solucionar con un teléfono únicamente ese apartado de grabación, de tecnología, de análisis de datos. Porque lo más importante son tus conocimientos de la anatomía, fisiología, movimiento, readaptación, fisioterapia. Luego ya depende del profesional que sea, pues tiran más a una parte más inicial, una parte más final. Yo, por ejemplo, la parte que más me gusta es la final, ¿no? Porque soy licenciado en ciencias del deporte, lógicamente, y me gusta más la parte de enseñar la técnica, el entrenamiento de la fuerza, pero también me gusta mucho la valoración astromuscular. No sé, al final, como fisio, tendrán que centrarse en la que más se sientan cómodos y en la que más competencia ellos crean que pueden tener y donde más crean que pueden ayudar al paciente. ¿Que un fisio tiene que saber de técnica carrera? Por supuesto que sí, claro que sí. Unas nociones básicas tendrá que saber. Cuando se le quede la cosa grande, pues a derivar, igual que hago yo. Cuando me viene una cosa grande, le digo no. Entonces, ¿qué? Tienes que ir al fisioterapeuta primero, después te veo yo. Y si yo quiero abordar más, pues ya me calentaré la cabeza pues en graduarme en fisioterapia, en podología, donde yo considere oportuno, si quiero aceptar ese reto o quiero aplicar más herramientas que a lo mejor se me quedan grandes o no consigo llegar a ellas. No sé si a veces me voy de la pregunta, pero un poco por ahí va la cosa. Con un teléfono móvil, el resumen.
Un teléfono móvil, unos ciertos conocimientos, que ahora entraremos en qué cosas son más importantes, y un tapiz rodante, una cinta, normalmente pues se pueden conseguir numerosas cosas. Vale, has hablado de una cosa, tanto en la introducción como ahora, que es algo que está denostado en la fisioterapia, que muchas veces es la historia clínica. Es decir, yo quiero volver a darle valor y quiero preguntarte no solo la historia clínica, sino que la biomecánica, de manera aislada, sin conocer la historia clínica del paciente y sin la valoración artromuscular y una valoración de fuerza, pues, ¿qué sentido tiene? Que intentes, pues eso, meterme esas variables, lo que es valoración artromuscular, valoración de fuerza y biomecánica, y si también crees que hay transferencias entre ellas.
Claro, totalmente. Yo, por ejemplo, mi forma de trabajar, claro, al final yo también tengo el sesgo de las formaciones que he hecho y estoy entonces, claro, como yo me he formado con fisioterapeutas, me he formado con podólogos, entonces siempre me han inculcado mucho el tema de la historia clínica. Para mí es fundamental saber cuánto tiempo lleva corriendo, cuáles son las lesiones que ha tenido, qué cree él, por qué se ha lesionado. Es una cosa que veo mucho que no se le tiene en cuenta, no escuchamos a quien tenemos delante. Y a veces la gente tiene que ser escuchada y ellos son los mayores especialistas en su problema, realmente. Sin tener los conocimientos, entonces necesito saber cuántas veces se ha lesionado, qué cree él que ha sido la lesión, a veces creen que son las zapatillas, para luego yo educarlo de forma correcta, para quitarle también hitos que él pueda tener o falsos mitos, si considero que son oportunos, dónde ha coincidido esa lesión. Es una forma, incluso le hago un poco juegos de... mira, este es mi dolor, me pongo yo de ejemplo y creo que estas son todas las... pongo círculos, cosas que yo creo que están relacionadas con mi dolor, pongo el estrés del trabajo, el sueño, no sé qué. Le digo, ¿tú qué crees que puede tener relación? Le hago también creer, oye, ¿cuántas veces vas al fisioterapeuta al año? O sea, de forma indirecta lo estoy educando que realmente las cosas no las estaba haciendo muy bien y que no es un problema tan grande como él cree, simplemente que es un problema de base. Entonces, primero esa entrevista inicial donde lo hablamos todo. A veces se me va una hora esa entrevista. Sé que tengo que hacerlo más rápido, pero a veces se va mucho tiempo porque necesitan eso y también necesitan no ser tratados a destajo, como se suele decir aquí. Y luego pasamos, esa entrevista me va a dar muchísima información para luego qué valoración artromuscular voy a hacer, para ir al grano. Yo al principio hacía un millón de test, ahora no, ahora voy, vale, esto, pum, 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 pum. Entonces ya él me va creando un mapa y vamos cerrando y me voy a los test que yo considero que tienen más relación con lo que a él le pasa. Luego, esa forma, luego él me va a dar mucha información. Cuando lo vea corriendo, esa entrevista también me va a dar mucha información. ¿Vale? También me va a dar mucha información de qué cosas tengo que decir y qué cosas no tengo que decir. O qué temas le tengo que tratar o qué temas no le tengo que tratar. O cómo le tengo que hablar o cómo le tengo que. O cómo lo puedo distraer para que piense en otra cosa. Al final es un poco, para mí es fundamental esa entrevista. O sea, y luego, o sea, es que al final de ahí parte todo. De ahí parte las velocidades que luego voy a grabar, de ahí parte el tiempo que voy a grabar, de ahí parte las test que voy a hacer y el plan de trabajo también. Porque me va a decir cómo está entrenando, si entrena fuerza, si no entrena fuerza, si tiene entrenador, si no tiene entrenador, si va al fisio, si no va al fisio. O sea, es que es fundamental. Y luego cuando me vuelven a escribir a los 5 o 6 meses, si no tengo esa historia, ¿y este quién es? ¿No? Vale, es imposible. No sé si...
Me gusta mucho lo que dices porque va en consonancia con la metodología que tú sabes que tenemos en Innova, que sí. Al final, primero es necesario por el tipo de pacientes que nos suele llegar o la inmensa mayoría de pacientes que son pacientes con problemas de gran o de larga evolución, mejor dicho, y que necesitan realmente esa educación y ese abordaje desde un modelo biopsicosocial, igual que no pedimos que el paciente entre a la camilla y diga dónde me duele y le ponga el ecógrafo, también sería igual de erróneo qué te pasa, me duele corriendo y lo suba a una cinta de correr. Yo Exacto. creo que es lo mismo y que tenemos que pedir que haya una visión global y, sobre todo, yo creo que en esa historia clínica, esa escucha activa por parte del profesional, que todos tenemos que mejorar en ella. Y parafrasear un poco lo que la historia, el gran especialista de la lesión es él, como tú dices, lo que pasa es que le tenemos que poner nosotros los nombres. Cuando aparecen esas cosas, como tú decías, me gusta esa web de determinantes que llaman, que esos globos que tú vas hablando, y él mismo va diciendo, ostras, pues igual tiene razón que es verdad que no estoy durmiendo bien, que es verdad que ha habido un cambio en mi vida. Y ellos mismos empiezan a encajar esas piezas del puzzle claro. Y el tratamiento comienza ahí. Y eso me encanta cómo lo has explicado y ahora me gustaría que me dijese, sabes que esto es alguna cosa que hemos discutido yo tú en privado es, y los estudios, pues hay a favor y en contra, que ¿qué correlación puede haber en variables de la variación musculoesquelética, como podría ser, por ejemplo, la movilidad, es decir, una falta de tensión de cadera o una falta de presión dorsal del tobillo, y si realmente, porque también hay gente que dice, no, le falta presión dorsal del tobillo, va a tener problemas de rodilla. Bueno, esto es un sistema complejo y hay muchísimas adaptaciones, entonces me gustaría saber qué opinión tiene respecto a eso y también, de manera paralela, si testas la fuerza de manera analítica o con test de salto, y si eso tiene una correlación con capacidad de propulsión, con capacidad de absorber fuerza, etcétera, etcétera.
Pues a veces los casos son de libro, y es así. No nos vamos a engañar. Excesiva versión de tobillo, caída pélvica, dolor de rodilla. Y trabajas eso y ¡boom! Mejora. Y se va el dolor. Y la mayoría de los casos, aunque nos queramos, es que al final, claro, nos queremos endiosar a veces los entrenadores, los rastadores, que como decía un profesor mío, que no es tan complicado, que no es tan complicado. Y a veces hay mucha relación. Sabemos que hay estudios que dicen, no se puede relacionar una alteración biomecánica con el dolor. Vale. Yo lo que hago es crear el mapa ese. Y por ejemplo, el otro día, cuando trabajo, claro, esto al final es hablar de experiencia y no me gusta hablar de experiencia porque la experiencia no es ciencia y a veces nosotros nos podemos autoengañar. Si me van bien las cosas, me puedo autoengañar yo mismo. No tengo una metodología para sacar una estadística para decir que lo que yo estoy haciendo tiene razón, ¿vale? Pero al final yo los estudios también los cojo con pinzas porque también sé sus limitaciones y las dificultades que tienen los científicos para poder realizar un estudio, para poder sacar. Es muy difícil. Yo tengo amigos que investigan y me lo comentan y es súper complejo y complicado poder sacar un buen grupo, poder hacer un seguimiento. Es complicado. Pero sí que es verdad que yo lo veo mucho. O sea, y la pierna que se lesiona es la que más pronación tiene, la que más ratio de operación tiene, la que más valgo tiene, y luego hay muchas veces que no tiene ningún tipo de relación. Entonces, lo que vuelvo a decir es que creo un mapa. Por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, el miércoles vino un chico que tenía síndrome estertibial repetido, vale, y empiezo síndrome estertibial, boom, y en mi cabeza se abre un mapa, todas las variables que considero que son importantes, y empiezo, ¿tienes entrenamiento de corredor con entrenador? Sí. Desde que estás con el entrenador, ¿cuántas veces me ha bajado un montón la recidiva de la peristitis? Vale, ya sabes que la carga es importante. Ya tenemos una bandera controlada. El impacto, yo por ejemplo, está relacionado y lo vemos que hay gente que tiene una gestión del impacto malísima. Tiene buena gestión del impacto. Descartado. Pum, 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 pum. Y vemos que ese pie, casualmente, comparado con el otro, tiene un ratio de versión brutal. Pues yo le digo, dentro de tu mapa, este posiblemente tenga mayor importancia que el resto, porque todo lo demás está controlado. Y efectivamente, vamos a valorar muscularmente, y el tibial posterior está muy débil, es incapaz de hacer de elevar el talón más de 10 veces, hay una caída, no tiene un control motor en el primer dedo, es incapaz de mantenerse a una pierna coja con ese, tiene un pie que no tiene ningún tipo de fuerza. Hostia, es que en blanco y en botella. Pues bueno, yo hasta donde sé, empezamos a trabajar eso y a ver, y que el tiempo nos diga. Pero es la forma mía de trabajar. No digo es por esto, porque no me pillo los dedos con nadie. Y también creo que sería un poco engañarnos, pero sí que lo que intento es desarrollar esas banderas rojas que se dicen y ver cuál tiene o menos importancia y trabajar en el tiempo. O sea, no. En muchos casos, como tú dices, sí tiene esa relación de, oye, me duele la rodilla y estás viendo que la cadera no está estabilizando nada, que puede haber un valgo o menor valgo, pero es que al final el valgo no es el problema, es la pista del problema, por así decirlo. Te está diciendo que no hay una buena gestión, no hay un buen control. Luego vamos a hacer un entrenamiento de fuerza que va orientado a controlar ese valgo, pero el chavalgo va a seguir funcionando. Simplemente a lo mejor va a aumentar la tolerancia a ese valgo. Es un poco la forma que tengo de trabajar, o sea, de momento, y va bien, o sea, no está dando buenos resultados.
A mí me gusta lo que dices, porque yo también me ha pasado como a ti. Yo creo que es un proceso de aprendizaje profesional y personal en el que tú te lo has estudiado todo lo que tú crees que se puede estudiar o lo que hay. Te vuelves muy analítico y vas buscando aquella variable que es la clave del problema. Y como bien dice, al final lo que abordamos es un sistema complejo, que es un ser biológico, el ser humano, y tratamos de mejorar el sistema, poner nuestro énfasis en aquellas variables que creemos que pueden tener más influencia en el sistema, aunque sabemos que hay variables que a veces son menores que también tienen influencia. Y eso va desde lo que tú has dicho de esa primera entrevista, que a lo mejor ese clic que le ha hecho a él gracias a una palabra tuya realmente es el gran promotor o el gran trigger para que se produzcan los cambios que se tienen que producir. Porque a veces también hay una visión de aquellos que abordamos, tanto de la fisioterapia como de CAF, de el entrenamiento funcional, y es voy a cambiar el valgo. Y lo que me ha gustado lo que has dicho, si es que a lo mejor el valgo no lo cambia, a lo mejor el valgo que ahora podemos entrar no solamente no es dinámico, sino que es morfológico y es incambiable, y después que muchas veces que el sistema es capaz de soportar ese valgo, que esa es otra cosa que hay que poner ahí en...
Y luego, esto es simplemente como anécdota. Mis mejores deportistas son los que más prona y más valgo tienen.
Claro.
Lo que pasa es que utilizan eso, lo utilizan. No es un problema, lo utilizan esa abducción para luego acumular energía y soltarla. Eso es lo que hay que valorar.
Me gusta mucho eso que dices, porque hace poco leía un tuit de decir, y en fisioterapia hay una corriente más pequeña de aquellos fisios que están intentando ir en contra de demonizar determinadas posturas y determinados gestos deportivos, posturas como pueden ser o la flexión lumbar, que sabes que está muy demonizada, o el valgo, o precisamente la pronación, cuando realmente me encanta lo que has dicho, que es decir, es que si no tienes pronación y no tienes valgo, estás muerto.
Claro.
Realmente, o sea, es como más de lo bueno no es mejor, es realmente que podamos gestionar cosas que son biomecánicamente necesarias, me atrevería a decir.
Y es lo bueno de nuestra profesión, que es un continuo aprendizaje, que para los que, no sé, a mí me pasa que me canso muy rápido de ciertas cosas. Y es lo bueno de estar continuamente rompiendo mitos que pensaba. Yo, si miro atrás 5 años, veo mi biomecánica y me echo la mano a la cabeza y me encanta, porque quiere decir, coño, sigo aprendiendo, sigo teniendo la ilusión. Y al final, como dice un mentor mío que es Piepoli, que hemos sido muchos años policías del movimiento, yo lo he sido, un policía del movimiento, de hay que evitar la flexión, hay que, madre mía, hay una pronación, ese tío se va a lesionar. Y poco a poco vas aprendiendo, y también es bueno porque te vas relajando también.
Que no es poco.
Vas relajando como persona también, decir, oye, mira, igual que como entrenador, te vuelves cada vez más tolerante, escuchas, te conviertes en alguien casi un Buda, ¿sabes? Porque al final dices, mira, esto hay que saber gestionarlo. Y ya cuando te haces padre, ni te cuento.
También a los pacientes muchas veces parece que marcamos ahí o queremos implementar en ellos todos nuestros conocimientos, todo nuestro ego, así también como veo muchos profesionales que mandan programas de rehabilitación inaccesibles a nivel temporal, a nivel de recursos. Es decir, ya sé que te lo sabes todo, pero házselo para que esa persona lo pueda cuadrar en su estilo de vida. O sea, porque tú le pides que haga 1 hora y media de trabajo al día de rehabilitación, una lesión, no estás siendo justo. Y entonces, sabes todo, eres muy bueno, pero no estás siendo realista y no estás haciendo un acompañamiento, y además estás yendo, vamos, al contrario, de una adherencia al tratamiento. Así lo veo yo.
No, es un fracaso estrepitoso. O sea, no tiene que durar. Nosotros, por ejemplo, yo a veces me sigo equivocando ya en el tema, no tanto el tema de la biomecánica, sino en el tema de los entrenamientos de los corredores, y la última fase que hice de la fuerza la cambié toda y es muy larga, y me lo están diciendo así y me lo están dejando claro. También es bueno que nosotros preguntemos a nuestros deportistas, oye, esto como de forma privada, ¿eh? Nosotros estamos ya preguntando con cuestionarios de Google privado, oye, valóranos y dinos que hay que mejorar. Y es que al final ellos te dan todas las claves, realmente. Y como tú dices, no vas, yo cuando mando un entrenamiento voy al grano. No le pongo 1000 ejercicios antes, sí, 1000 ejercicios de control. No, 1, 2, 3, que sepa que lo pases. Y los haces de calentamiento el día que vas a correr. O sea, no te voy a exigir otro día más. Porque si la persona está trabajando de mañana y tarde, tiene su familia, esto, lo otro. También le voy a poner yo otra carga más ¿vale? A menos de que sea alguien súper mega motivado, que los hay también, y que lo va a sacar y que le gusta mucho eso, porque hay gente que viene que le gusta realmente ese mundo, pero si no, que al final yo le pregunto, oye, ¿esto cómo lo vas a poder hacer? No lo vas a poder hacer. Y luego el seguimiento, o sea, mándame cada 2 o 3 semanas. Hay una cosa que me da mucha atención, que espero que lo escuche mucha gente esto, que es que un poco cuando mando el informe, les digo, dile a tu entrenador que se ponga en contacto conmigo. Pues bueno, yo soy un poco friki, me gusta cuantificar muchas cosas. Pues el año pasado solo un 23% de los entrenadores se pusieron en contacto conmigo. O sea, es un poco de también hacer autocrítica a nosotros. Es decir, ¿hasta cuándo te estás involucrando en el proceso? ¿Lo sabes ya todo? No sé, dime algo. Pero al final, esa es una de las problemas también que he tenido. O sea, que gente que... Ha venido gente a escondidas de su entrenador y yo digo, ¿pero qué me estás contando? Yo, vale, soy entrenador, pero no te, o sea, no te voy a robar ni nada. O sea, yo simplemente soy entrenador porque también me interesa la readaptación y la biomecánica. Pero bueno, un poco ahí tenemos que remar un poco para mejorar esas cosas y no mandar esas turras, como tú dices, de informes infumables. Tiene que ser al deportista cortita y al pie. Y crear adherencia, que de hecho es lo más importante, crear adherencia y continuidad, que en todas las capacidades es la variable más importante. ¿Cuál es el mejor entrenamiento? El que se repite una semana tras semana, tras semana, tras semana. No, así, no existe nada nuevo.
Así es. Hay una cosa que te quería comentar, que lo has mencionado al principio y que obviamente yo por mi profesión solo me vienen para tratamiento. Y tú has dicho que hasta, me parecía que has dicho hasta un 95%, es decir, la biomecánica como tratamiento la tenemos clara. Y después me gustaría dos aspectos que, aunque no lo hagas, sí, cómo te visualizarías si te dejasen hacerlo. Una es la biomecánica con el hecho de la mejora del rendimiento, que sabes que es un proyecto que nos gustaría que hiciésemos. Y otro es como prevención. Yo creo que también se nos olvida, y en eso probablemente los fisios no tenemos esos conocimientos o no es nuestra parcela, que es... hay mucha gente que empieza a correr y a veces antes de empezar a correr estaría hacer bien un curso de formación, igual que yo me encuentro mucha gente que va a jugar al golf y le dices, ostras, pues primero no te vas a tirar bolas, te vas con alguien que te enseña a tirar bolas. Pues muchas veces no existe eso, me gustaría empezar a correr o voy a correr para ponerme en forma, que me dicen y yo le digo, tú ponte primero en forma y estás medio, medianamente bien para poder correr, que si no vamos a tener problemas. ¿Cómo enfocarías tú estos dos aspectos, lo que es la prevención y la mejora del rendimiento?
Vale. Al final, lo ideal sería que todo el mundo... esto va poco a poco. Yo, por ejemplo, hace 5 años no hice ninguna biomecánica de preventiva, por así decirlo. De alguien que lleva poco... Y el año pasado ya hice 4 o 5. Este año ya llevo varias de gente que... No, es que he empezado a correr y incluso me ha recomendado el fisio, o incluso alguna vez he escuchado traumatólogo y digo, joder, qué raro. Y en plan, que me haga un estudio para... Y digo, hostia, qué bueno, porque estamos ya cambiando cosas. Esto va poco a poco y necesita tiempo. En el ciclismo lo tenemos ya casi conseguido, de que todo el mundo, cuando te compras la bici, hasta mismo en la tienda te dicen, oye, no, que te la ajuste un biomecánico, que te la ponga bien, ¿vale? Que si no vas a tener mucho. Claro, es que al final... En el estudio de la carrera vas a ver muchos eslabones débiles y te va a dar muchas pistas de lo que realmente de forma individual necesita ese corredor trabajar. Porque vale, sabemos que el entrenamiento de fuerza es bueno, la sentadilla, todo este rollo, pero es que a lo mejor este tío tiene un problema específico de que tiene una musculatura inversora que no está trabajando y eso a la larga posiblemente le pueda dar problemas. No sé hasta qué punto podemos prevenir lesiones. Ya mucha gente dice que habría que eliminar la palabra prevención de lesiones, que la mejor prevención de lesiones es entrenar correctamente y de forma consistente. Y ir cuando te toca al fisio y hacer tu ciclo de descarga y carga y que te estén valorando continuamente para que todo siga en su línea. Entonces, en ese tiempo, en cuanto a la prevención, la única prevención que podríamos ofrecer es esa, un estudio individualizado de principales fugas de energía, de principales gestiones de impacto y decir, oye, mira, que sepas que estás corriendo así y esto es una forma... poco eficiente de tratarte con, de relacionarte con el suelo, que lo sepas, ¿vale? ¿Vale? Y de eso sí tenemos estudios. Y luego a nivel de rendimiento, ¿vale? Pues comprobar si realmente, por ejemplo, cuando alguien tiene mucho overstride, que cae muy lejos de su centro de masa, por así decirlo, para que la gente nos entienda que cuando toco el suelo con el pie, pues ese punto está muy alejado de nuestra cadera, por así decirlo, pues, o que tiene una cadencia muy baja, no tiene una cadencia ajustada a la que debería de llevar, pues todo eso va a haber muchas pérdidas de eficiencia en cuanto al rendimiento deportivo, porque no hay que olvidar que la velocidad es igual a pasos por longitud de zancada. Entonces, ahí tenemos también una vía de mejora, realmente. Igual que pasa en el ciclismo, sí, tú tienes, puedes tener un FTP muy elevado, esto es lo que tú quieras, pero si a nivel de aerodinámica, a nivel de gestión de torque, no está funcionando bien, estás teniendo ahí una pérdida de eficiencia importante. Entonces, nosotros, por ejemplo, este año vamos a empezar a hacer mediciones de cadencia, de técnica con lactato. Vamos a empezar a curiosear también, porque somos muy curiosos y nos da igual, nos da igual perder dinero, porque al final nos gusta, pero al final vamos buscando eso y sí que realmente lo he hecho en algunos deportistas, de hacer algunos cambios biomecánicos y tener mejoras en el rendimiento y reducir la lesión. También reducir la. Y al final siguen manteniendo las mismas cargas. O sea que al final, cuando tú te das cuenta, oye, realmente lo que estamos haciendo tiene un sentido. Pero sobre todo en rendimiento, valorar eso. ¿Cómo estás gestionando el impacto? Que es un poco también relacionado con las lesiones. Ya que te digo, es que es muy difícil, es una línea muy delgada. Y sobre todo ver si la cadencia está ajustada o no. Pequeños cambios realmente con esta gente de alto rendimiento, pequeños cambios, pero que yo me atrevo a hacerlo. Porque al final, que sea un deportista de alto nivel, que suelen venir poco, no significa que no tenga mucho que mejorar realmente.
Realmente podríamos decir que a pesar de no correr de su manera ideal, no de la manera ideal que no existe, que hemos hablado, sino de su manera ideal, se podría llegar a altos niveles de rendimiento con una biomecánica no eficiente, y eso es lo que tú propondrías, por lo menos pulir, si no cambiar del todo, sí pulir.
Claro, exactamente. De hecho, lo vemos continuamente. Vemos a keniatas que corren que duelen los ojos, realmente. Lo que pasa es que ellos tienen una capacidad de organizarse muy diferente a nosotros. Por eso están ahí ese día y van adelante en cabeza, en la maratón, porque tienen la capacidad de. Y luego hay gente que es muy eficiente. Por eso que hay gente que entra de talón, que entra muy lejos y se le ha medido, hay estudios que se le ha medido con gases y es gente muy económica y muy eficiente. ¿Vale? Entonces. Para hacer un cambio tienes que estar primero muy seguro que ese cambio va a producir una mejora y luego valorarlo, valorar si esa mejora es tal o no. Porque yo estoy viendo con el tema este de subir la cadencia a todo el mundo, estoy viendo auténticos disparates. Y claro, el otro día vino una chica que había subido la cadencia a un disparate y la cadera le dolía. Digo, claro, es que está aumentando la carga, la mecánica interna de la cadera con ese aumento de. Has subido 15 pasos la cadencia, tienes que haber subido 3 o 4, pero el problema no es ese, el problema es que tú no estás tolerando bien las cargas. O sea que todo eso habría que verlo. Que me viene un deportista, por ejemplo, con Alejandro, que teníamos una marca en 10K y vimos que llevaba una cadencia un poco baja y aumentamos la cadencia y fuimos metiéndola progresiva en entrenamiento de serie, sus sensaciones eran buenas. Pues al final ese aumento de cadencia le vino genial para poder romper la marca que tenía junto a otras variables, ¿vale? Pero vimos que era capaz de aumentar esa cadencia y de no reducir mucho la longitud de zancada y eso se traduce a más velocidad. O sea, es que no hay más. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas muy bien, pero sobre todo eso. O sea, no las metimos de un día para otro. La propusimos y la fuimos controlando entrenamiento a entrenamiento, junto con datos objetivos y con datos subjetivos, como puede ser su percepción. Oye, pues me encuentro más ligero, me encuentro más cómodo, me encuentro que puedo meter más velocidad sin miedo. Todo eso son las variables biomecánicas que yo haría en un corredor de alto rendimiento. Todo lo demás es entrenamiento de fuerza. No nos vamos a engañar ahora con rollos. O sea, de falta de versión, trabajo la fuerza, le trabajo el tibial posterior, entrenamiento de fuerza, el tibial posterior, vale. O sea, que al final es un poco lo. Pero no, por ejemplo, estoy viendo que una corredora tiene un overstride muy elevado. Me da igual el nivel que tenga. Le voy a reducir ese overstride sin ningún miedo, ¿vale? Otra cosa es que le reduzcas el overstride y le generes una fascitis plantar por no tener ni idea, por eso te digo, y no saber que cuando cambias el patrón de carrera hay otra musculatura o otros tejidos que van a entrar en juego que antes no entraban tanto en juego. Entonces tendrás que saber que tendrás que otorgar a esa nueva musculatura a unos mayores niveles de fuerza y luego, principio básico de entrenamiento, principio de progresión de la carga, que se nos olvida. Y eso te lo enseñan en primero de carrera. Principios del entrenamiento, principios de utilización, principios de progresión de la carga, principios de... O sea, y se nos olvida. Y ya te digo, es que al final esto es muy, muy sencillo. Pero no reina el sentido común, por desgracia, a veces.
A veces me gusta porque has hablado de la cadencia y siempre se habla de la cadencia. Pero a veces también se nos olvida que la importancia de la longitud de zancada, puesto que hay otras variables. ¿Tú crees que puede ser, y esto es una duda personal, cuando queremos mejorar la longitud de zancada, que haya en algunos pacientes o bien un déficit de movilidad o bien un déficit de fuerza y que había que trabajarlo de manera fuera de lo que es la propia biomecánica en sí?
Vale, el tema de la longitud de zancada, a ver, es complejo, porque cuando yo quiero mejorar la longitud en zancada, hay unas cuantas cosas que, pues bueno, que tengo que tener en cuenta, porque ves ejercicios de segundo de triple, ves ejercicios de skipping muy, muy exagerados, que eso también daría para otra charla, ¿vale? Hablar de todo eso, pero al final lo primero que tengo que tener claro es qué componentes, ¿vale? O qué son importancia en la longitud de zancada. Entonces, primero, la distancia entre el punto de contacto y el overstride. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta para poder trabajar eso. Luego, la distancia que dejo del pie detrás del cuerpo en el despegue, ¿vale? Y luego la distancia que recorre en el vuelo. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de cómo voy a mejorar la longitud de paso. Porque si yo estoy matando al tío a hacer ejercicios de fuerza, de propulsión, de extensión de cadera, pero hay un problema en que hay un overstay acentuado, pues siempre voy a tener una limitación en la longitud de zancada. ¿Vale? Y luego también otra cosa que podemos hacer es valorar. La gente valora solo la longitud de zancada valorando lo que es la distancia. Y eso es como un poco lo de la típica frase de que el árbol te tapa el bosque. ¿Vale? Pero yo con una grabación de móvil... Por ejemplo, puedo ver la distancia que queda detrás del pie en el momento del despegue. ¿Vale? Ahora muchos móviles graban a 240 fotogramas y graban bien, no hay ningún problema. ¿Vale? Y entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero al final volvemos a lo mismo. O sea, pues estas dos cosas que digo, que pueden ser variables que se pueden cambiar de forma, entre comillas, biomecánica, pero para que todo el mundo nos entienda, el entrenamiento de la fuerza va a tener un componente importantísimo aquí. O sea, el reducir el tiempo de contacto con el suelo, el tener un buen patrón de extensión, en que realmente el gran olvidado, que sé que a ti te gusta mucho, sóleo, nunca se le está entrenando de forma específica. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea mi longitud de zancada, mayor va a ser mi trabajo mecánico externo. De manera que voy a tener que gestionar mayores fuerzas de impacto con el suelo. Entonces tengo que ver si realmente me interesa. A veces hay el problema. Por ejemplo, el sábado vino una corredora de alto rendimiento y la estuvimos valorando y muchas lesiones repetitivas en musculatura plantar, fascia, sóleo. Y al final, claro, tú la ves corriendo con el móvil... Y alucinaba, ¿no? Porque decía, joder, qué bonito, ¿no? Pero claro, su gestión con el suelo era malísima, o sea, era muy perjudicial, era una oscilación vertical increíble, una cadencia bajísima. ¿Por qué? Porque tiene esa fuerza, pero claro, realmente esa fuerza excesiva que está generando iba 15 pasos por debajo de lo que se le recomienda de cadencia. Entonces, claro, esa fuerza excesiva la tiene que hacer alguien, se tiene que pelear contra alguien, y es contra el suelo. Entonces, al final, ¿qué pasa? También un patrón de antepié muy exagerado, bueno, que no me parece malo, simplemente al final, claro, alguien tiene que trabajar esa longitud de zancada tan excesiva. Pues al final es lesión, 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 lesión. Y al final eso es lo que tengo que tener en cuenta. Yo no me vuelvo loco con el tema de la longitud de paso, te voy a ser sincero. Sí que la valoro, pero me voy más a lo de qué distancia cae delante de él y realmente como en ahí la valoración astromuscular ya te va dando cuenta cuando haces cuando valoras el timing de extensión, ¿vale? La extensión de handa, ya estás viendo si realmente esa cadera está funcionando o no está funcionando, si los isquios se están activando mucho antes que el glúteo mayor, y en la entrevista inicial, si ya te dice que no entrena la fuerza, pues ya te está dando pistas de que el glúteo o trabaja sentado 8 horas, imagínate. O sea, al final, ¿cómo va a tener esa musculatura extensora de cadera totalmente atrofiada? Ahí sería donde me iría yo para el tema. Y luego puedes valorarla, lógicamente, tener dispositivos que te miden la longitud de zancada, como el strike, como incluso creo que Garmin también, el podómetro, ¿vale? No la cinta, eso que la gente lo sepa. Es el podómetro lo que lo mide bien. La cinta, la cadencia la mide bien, pero lo demás es un poco cuestión de fe. Y ver las diferencias que puede haber tras una intervención de entrenamiento de fuerza o incluso de trabajo de técnica de carrera, que luego si quieres profundizamos lo que consideramos técnica de carrera o lo que no, que tampoco hay que volverse loco con eso. Para mí técnica de carrera, ya me adelanto, es todos los ejercicios que se hagan corriendo, ¿vale? O sea, los otros son drills, son ejercicios de fuerza orientados o imitando patrones de la carrera, que en la mayoría de los casos solo servirán de calentamiento.
Mira, pues es justo con lo que iba a enlazar ahora, en la última parte de la entrevista, que era preguntarte pues qué es para ti el gait retraining o el reentrenamiento de la carrera. Y yo precisamente te había puesto aquí, el gait retraining son running drills solo, también es el trabajo de fuerza, que es un poco pon todos estos conceptos de una manera global a tu forma de entender.
Sí, al final es una reprogramación de la forma de correr. Cuando lo vemos en la ciencia, pues vemos que son corredores que están cambiando esa forma de correr a tiempo real, viendo, por ejemplo, a tiempo real la caída pélvica, viendo a tiempo real el impacto que generan, viendo a tiempo real X variables. Al final, el gait retraining puede ser simplemente aumentar la cadencia. ¿Funciona o no funciona? Pues depende de lo que te impliques en el proceso. Si lo vas a hacer 2 veces y luego vas a valorar dentro de una semana, pues no va a haber ningún cambio. Pero si tú lo estás manteniendo 6 meses, 8 meses, pues sí vas a encontrar cambio. Pero eso, al final, no es una crítica ni mucho menos a los estudios ni nada, pero que al final aquí lo que prima es el control y la consistencia del trabajo, del entrenamiento, de mantener una semana tras semana, tras semana, tras semana, ese gait retraining, que como tú dices, pues puede ser también ejercicio de técnica de carrera. Por ejemplo, si tengo un problema de caída pélvica, que al final va a ser una articulación súper importante en la carrera, pues si yo me introduzco ejercicios que lo que provocan es un mayor control en ese plano frontal, luego cuando valore, veré si realmente esa modificación se ha dado o no. Un aumento de cadencia ya te va a dar un mayor control de esa caída pélvica. Una mayor concienciación. Yo, por ejemplo, hago gait retraining en clínica y simplemente es, imagina que una cuerda te tira de la cabeza para arriba, o vamos a correr con los brazos elevados, vamos a correr, intenta correr con la cadera alta. Entonces, son microdosis que se le van dando y que sí tienen su efecto. No recuerdo la cifra exacta de pasos que habría que dar o de zancadas para que se produjera ese efecto. No sé si eran 10.000, algo de eso, no me acuerdo bien. Había un estudio por ahí, sobre todo eran triatletas de caída pélvica. Y sí que tiene efecto, pero claro, hay que mantenerlo. No vale 2 semanas de aumento de cadencia y luego valorar. Ahí no se suele dar nada. Pero aquí entra otra cosa que no es que hemos dicho, que todo esto que he dicho es muy bonito, pero me imagino que algún fisioterapeuta, algún entrenador que nos esté escuchando dirá, pero ¿cuánta gente puedes ver toda la semana? Porque claro, con todo este trabajo que estás elaborando, pues a muy poca realmente. A muy poca. Entonces, ahí está el gran hándicap. Que claro, aquí hablamos de que sabemos mucho, que estudiamos mucho, pero luego nos encontramos el problema de esto, ¿cómo lo cobro? Esto, ¿a cuánta gente puedo llevar? ¿Puedo vivir de esto? Entonces, es un poco también, hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, ese que hay retraining, yo lo entiendo como, vale, por ejemplo, si tengo un corredor con tengo un corredor que le duele la rodilla y hay una valoración automuscular, ¿vale? Hay una musculatura que no está controlando, hay un déficit de movilidad de tobillo que va a llevar, por supuesto, siempre a la rodilla más en valgo, correcto, ¿vale? Y encima hay un overstrain elevado, pum, 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 pum. Ya ha creado un mapa, hay un mal control del entrenamiento, pum, 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 pum. Ya ha creado el mapa y empezamos a trabajar a todos los niveles. Vas a entrenar esto, vas a correr esto, vas a correr a esta cadencia que hemos visto que reduce el overstride. Vamos a hacer este tipo de ejercicios de fuerza y al final es un poco, pero muy básico. O sea, dos o tres ejercicios, cambiamos y ese es el que hay retraining. Y luego vuelves dentro de unos meses a ver cómo te ha ido. Y te tienes que implicar, me tienes que escribir cada mes un correo diciéndome cómo vas. Si no te implicas, pues normalmente la gente cuando le va bien no te escribe. O sea, que yo lo entiendo como algo bueno. Pero sobre todo el mantenimiento en el tiempo de... Que eso es otra crítica a nosotros, a los profesionales. De pasar del tú vete probando al no, haz esto, esto y esto y luego me vienes y lo vemos y volvemos a hacer esto, esto y esto. Y educo a mi cliente, a mi paciente, que esto hay que pagarlo y que este seguimiento es un trabajo muy serio y que se tiene que implicar en el proceso. Y al final todo el mundo tan, tan contento. Y funciona ese retraining, lógicamente, pero claro, hay que hacerlo bien. Yo, por ejemplo, siempre antes de hacer la biomecánica llamo por teléfono a la persona e intento conocerla. Intento conocer sus inquietudes, intento conocer su grado de implicación. Si veo que no, pues sinceramente le digo, oye, pues creo que no te puedo ayudar realmente. Y luego ya en clínica también se lo digo. Oye, mira, esto o te pones serio o sinceramente lo que te ha gastado hoy no sirve absolutamente para nada. Y es como, ¿what? ¿Vale? Y ya pues, entran a... Y eso al final se va pasando. Cuando la gente va innova ya sabe que se va a encontrar una valoración, un trabajo serio. Y ya cuando la gente viene a verme, pues ya sabe que se tienen que implicar, que van a tener que trabajar, que el entrenador se va a tener que implicar, porque si no, no podríamos hacer 10 biomecánicas a la semana, pero no iría para adelante ninguna.
Claro, has dicho cosas que los oyentes necesitan al final, que son cosas prácticas, cosas reales, los problemas que nos encontramos, porque esto no es solamente de tener conocimiento, sino de poder aplicarlo y después gestionarlo dentro de un ambiente en el que pues nosotros tenemos que cobrar por ello, los pacientes tienen que sentirse a gusto por lo que pagan y después tenemos que darles soluciones y no venderles cosas. Tú sabes la metodología que nosotros tenemos desde Innova. Eso también nos hace perder muchos clientes porque la gente quiere soluciones rápidas en las que ellos tengan poca implicación, pero bueno, también hay un proceso ahí muy bonito que los que se implican pues aprenden por el camino y al final eso es lo que nos gusta. Yo creo que nosotros hemos ido implementando poco a poco eso que dices, que son esas revisiones, que la gente entienda que tiene que volver independientemente de los síntomas, porque si le damos poca importancia a los síntomas, entre comillas y subrayados, si lo que queremos es mejorar la función, pues yo quiero que vuelva para ver cómo está la función. Y claro, yo creo claro. Que en eso, en otros profesionales como los odontólogos, pues está muy instaurado. Es decir, usted tiene cada 3 meses viene y revisamos y ya veremos. Porque puede ser que él vea una caries antes, como yo, vea una fuga de energía antes de que ocurra la sintomatología. Y eso hay mucha evidencia y, bueno, pues poco a poco lo vamos incorporando. Sí. Me gustaría, para ir finalizando, de las cosas que has dicho, yo muchas veces te he escuchado con atención cuando hemos tomado café con Iván y nos has contado que los cambios que has producido de manera aguda. O sea, y yo pues he copiado cosas y he probado y a veces he notado decir, ostras, ¿con qué poco alguien que tiene dolor en 30 segundos puede hacerle que no tenga dolor? Después... ¿Con qué poco quiero decir? No es con qué poco conocimiento. Después de tener mucho conocimiento y tocar las teclas que tienes que tocar, joder, decir inmediatamente que desaparezca el dolor. Pero casi siempre estos cambios los hemos visto cuando hemos tenido algún elemento de feedback externo. Es decir, casi siempre que tú decías el RuneScript o algún software que le permite al paciente claramente o modificar la cadencia o cambiar la pelvis o cambiar no sé qué. A mí me gustaría saber, cuando tú consigues eso, ¿qué herramientas o tips le das a los pacientes o si realmente qué aplicaciones para que ellos puedan, ya de manera aislada, mantener ese feedback para poder tener esos resultados mantenidos en el tiempo?
Claro, claro. Al final se trata de eso. ¿Me estoy escuchando? ¿Tú me escuchas bien?
Sí, perfecto.
Ahora, perdón. como tú dices, es tener la máxima información para dárselo lo más sencillo posible. Eso es lo importante y que sea real, que se convierta en una herramienta real para ese corredor o para ese deportista. Cuando yo utilizo esa tecnología, me sirve simplemente para luego simplificar. Si me he dado cuenta que he tenido la suerte ese día y solamente con el aumento de la cadencia ya se van a cambiar muchas cosas, que a veces pasa, en muchos casos se solucionan con aumento de cadencia, porque la gente no ha trabajado la cadencia, no ha trabajado, y muchas veces el aumento de cadencia pues reduce el overstride, mejora el trost pélvico, pues bueno, no hay que... Es lo que decía antes, no hay que buscar cosas muy raras, a veces con eso ya mejora, pero tienes que saber lo que está pasando, tienes que saber que también el aumento de cadencia puede conllevar otras cosas que no son tan interesantes. Entonces al final utilizamos, por ejemplo, el metrónomo, podemos utilizar el propio, ya la mayoría de GPS, de relojes, llevan a tiempo real la cadencia. Utilizamos, por ejemplo, oye, mira, para que tengas más concienciación de que de que puedes caer de medio pie o antepié, que hay gente que puede, ¿vale? Que tiene unas buenas condiciones para ello, pues lo podemos poner a correr descalzo en el césped para que tenga esas sensaciones, porque normalmente, que no siempre, cuando tú corres descalzo aumentas la cadencia, que hay muchos casos que los pones descalzo y, bueno, se rompen el talón en la cinta. O también, por ejemplo, imagina que el suelo está quemando, o escucha el sonido, o haz estos ejercicios con los brazos arriba, que sabemos que el levantar los brazos va a producir una mayor contracción en la musculatura de la cadera y va a estabilizar más la pelvis. Entonces, esas son un poco las herramientas que le vamos dando. Intentamos que sean herramientas muy, muy, muy fáciles. Le metemos también mucho trabajo de cascos para no saturarlo. O sea, también, sobre todo, le intento... inculcar, ¿vale? De que no tienen que ir corriendo pensando en cómo corren, ¿vale? Que es importante. Entonces, hay que modificar muy bien el entorno o tener ese foco externo, por así decirlo, para que eso no pase. Entonces, pues, temas auditivos, temas de combinar superficies de trabajo, temas de cuestas, también incluso corredores de asfalto, pues, oye, pues intenta trabajar en bajada muchos pasos, inclinado hacia adelante. Ya estoy modificando la cadencia. O sea, eso es un poco las herramientas que más solemos utilizar. Y luego los que tienen la oportunidad de que tienen entrenador, que vienen muchos con entrenador, pues la utilización de vallas, todo, de mini vallas, todo eso va a desencadenar unas adaptaciones muy interesantes, como por ejemplo, gente que me encuentro mucho. Que esto no sirve tampoco para extrapolar, pero me encuentro mucho con gente con síndrome de estrés tibial que no atacan el suelo, que es como que caen al suelo, ¿no? Yo siempre hablo un poco de atacar o caer, pues al final utilizar una valla, una mini valla, te va a armar más el pie, claro, te va a obligar a dar un zarpazo, o sea, es modificar todo. Claro, no vamos a poner a la gente, cómprate el RunScribe y a tiempo real, pero ya, o sea, es buscar cómo con lo mínimo puedo producir las mejoras. A veces cambiamos el calzado, no te digo que no, porque llevan un calzado, no soy muy fan de cambiar los calzados, pero a veces llevan un calzado que no les interesa absolutamente para nada. Y lo valoramos y vemos, mira, traen cinco zapatillas, mira, con estas te van mejor también, que lo sepas, que estás gestionando mejor la fuerza o este patrón te va a ser más sencillo con esto o este tipo de zapatillas te va a sobrecargar menos. Esa fase plantar, porque si tienes una limitación importante de tobillo y llevas un drop 2, pues un 2-3, un drop 3, pues lógicamente que sepas que vas a llevar más tensión ahí, sí o sí. Pero intento no recaer en eso solo. Y al final es eso: auditivo, feedback de poner elementos, feedback de correr por superficies X, o sea, un poco eso. Muy sencillo, ¿eh? O sea, realmente muy, muy sencillo. Que él quiere dar un paso más. Pues tiene la opción de venir una vez a la semana, una vez al mes conmigo y trabajarlo de forma presencial. A mí me gusta más darle las herramientas y que su entrenador sea el que lo haga. ¿Vale? Así que es un poco el tema ese. Y es que al final, y eso lo vas aprendiendo con el tiempo, de que no lo puedes hacer todo, de que no puedes ayudar a todo el mundo y de que yo tengo que estar donde tengo que estar, que es en la valoración y un poco la coordinación de todo eso. Aunque me encanta también, lógicamente, que es una cosa que un proyecto que tengo ahí en mente, pero que tengo que ir sacando poco a poco, que es lo de hacer ese grupo de técnica de carrera, que al fin y al cabo es simplemente enseñar a la gente a correr y a gestionar bien el impacto y llevar una buena cadencia y trabajar cosas que son aburridas y hacerlo divertido.
Claro. Y hay dos cosas al respecto para puntualizar y dejarlo claro para los oyentes. ¿Qué opinión tienes sobre el feedback externo versus el feedback interno? Que sabes que hay un debate ahí importante. Y también el gait retraining también se periodiza, Borja.
En cuanto al feedback externo, el interno, pues yo creo que también hay un poco de controversia, ¿no? Porque yo he leído de que el externo siempre es el mejor, luego también he leído que no ha habido diferencia entre el interno y el externo. Entonces, ¿qué te voy a decir, ¿no? Para mí, el que sea más, para yo, lo que veo es que en gente sin ningún tipo de formación específica, el externo va a ser más sencillo. Un caso muy sencillo, voy a hacer una sentadilla. Haz una flexión de cadera, siéntate en la silla, levántate, ya está. O sea, que al final para mí va a ser muy importante a quién tengo delante. Ahora, si tengo un profesional, que vienen muchos profesionales también a verme, pues puedo profundizar más en ese feedback interno. Decir, oye, ¿notas en esta, cuando haces la flexión, cuando interiorizas el trabajo? ¿Vale? O sea, que un poco, cuando no, aprieta el culo, no sé qué, no sé cuánto. O sea,
Es
que
que
para
yo
mí.
creo que ahí los estudios, hasta donde yo he llegado, que no es un ámbito que haya profundizado mucho, siempre se habla que en las primeras etapas de la rehabilitación, pues un foco interno es lo ideal, pues imagínate un postcirugía de cruzado anterior, pues visualiza cómo contraes tu cuádriceps, porque eso aparte activa la activación a nivel cerebral, etcétera, etcétera, y después a nivel de rendimiento siempre se ha hablado del foco externo, pero yo creo que has tocado un tema que para mí es clave, que es como en todo, que es la individualidad. Porque hay gente que tiene unos altos niveles de propiocepción de su propio cuerpo, o sea,
Sí.
una percepción de cómo está su organismo en relación a él mismo y en relación al entorno, que hay determinados tips que, aunque sean de foco interno, tú inmediatamente observas que hay una mejora clara del gesto técnico o del control motor o de lo que sea, ¿no?
Y a veces viene, ya te digo, y eso es así, y viene gente que no tiene formación específica, pero que tiene buenos conocimientos. Porque en redes sociales, como todo, es un arma de doble filo. Sabemos que hay mucha información de muy baja calidad, pero también hay muy buenos divulgadores. Entonces, yo también intento cuando vienen decir, oye, siga a este tío, a este tío. A este... Por ejemplo, cuando viene gente que está muy preocupada por el dolor crónico, esto, pues le digo, oye, pues intenta seguir a Mar Flores, o intenta seguir a esta persona, no sé qué, que sé que la información que te van a dar va a ser de calidad. Y en ese sentido, pues viene gente que tiene mucha interiorización de gestos, de ejercicios, ¿vale? O sea que, por eso digo que es importante saber a quién tengo delante. Y luego, como cuando yo mando los ejercicios, ya una cosa que eliminé fue lo de mandarlos online, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? De decir, no, no, tú quieres una sesión, porque por otro lado estaba trabajando de más por nada, ¿vale? Pero eso es lo de menos. Lo importante era que no estaban haciendo las cosas, no estaba haciendo que la gente se involucrara en el proceso. Entonces, cuando yo explico los ejercicios en esa sesión de entrenamiento personal, a veces sí los mando online porque veo que, oye, si viene un fisio, viene un licenciado, viene alguien que tiene entrenador, pues no hace falta que yo le explique cómo se hace este. Pero cuando no, hacemos el entrenamiento personal y ya en ese entrenamiento personal ya estoy viendo qué foco necesita realmente. Porque en el mismo ejercicio, cuando le estoy explicando, cuando estoy enseñándole los ejercicios, veo que le va mejor. Veo que va mejor. Y suele ser el foco externo, no te voy a engañar. O sea, esto a modo personal. O sea, suele ser cuando quiero que una persona suba la rodilla al cajón, pues no le cuento milongas. Pongo una valla y si no la subes, le das. ¿Sabes? Y ya produzco la extensión del tobillo del que se queda atrás.
Claro.
O sea que un poco. No
Al
le,
final,
o...
diseñas el entorno para que sucedan las cosas que quieres que sucedan.
Exactamente, ¿vale? Que eso está tan de moda ahora, pero que tiene más años que la mili. Entonces el tema es ese, o intenta romper el techo, o trabajo con ese tipo de focos. O sea, un poco que, ah, vale, no sé qué, no le digo triple. Ahora, si tengo un profesional, intenta que haya una extensión de cadera previa. Vale, ahí sí. O sea, que lo que tú decías. Y luego más es otra pregunta de. Si el
Sí,
gait retraining
usa.
se prioriza, ¿no? Sí.
Claro, en el sentido que yo cuando les pregunto a los corredores, cuando hablamos incluso con amigos que corremos y que nos gusta decir, ¿cuánto tiempo, ya no solamente el gait retraining, sino cuánto tiempo, cuántos kilómetros corres a la semana? Pues 60 kilómetros, 70 kilómetros, ¿y eso cuánto tiempo te lleva? Tanto tiempo. ¿Cuánto haces tú de running drills? Pues un día 3 minutos y pues ya está, pues tú le dedicas un 0,0001% a esto dentro de tu marco. Entonces, saber qué opinión tienes al respecto y después también si el gait retraining se periodiza, porque al final esa parálisis por análisis también me la encuentro en corredores que llevan sufriendo mucho tiempo, que vienen y que tú les mandas les pides cambios y no pueden estar todo el rato con esos cambios. O sea, es demasiado para su sistema. Así lo veo yo.
Claro, al final, mira, esto casa con otra cosa. Lo que más necesitan los corredores es un plan, ¿vale? O sea, que es lo que más veo yo que carecen, de tener un plan, de saber qué es, y eso también da una tranquilidad en el proceso brutal. Y creo que también baja los niveles de estrés y eso ya abre una puerta para trabajar bien, tener un plan. Y decirle que si ese plan no funciona, que no se preocupen, que hay un plan B. Y si ese plan B no funciona, que sepan que hay un plan C. Y al plan D ya veremos. Pero se puede cuantificar y se puede periodizar todo ese guide retraining. ¿Es fundamental? No lo sé. Pero yo sí tengo unas fases, ¿vale?, que he ido elaborando que no son nada novedosas, simplemente son de sentido común. En cuanto a metodología, por ejemplo, si hablamos del guide retraining como aumento de la cadencia. Nosotros vamos a enfocar este guide retraining con este corredor con un aumento de la cadencia. El entrenamiento de fuerza también tendrá que llevarlo, pero eso ya es una periodización de entrenamiento de fuerza de toda la vida. De tiene que hacer esta serie de repeticiones, me tiene que dar un feedback, ver si no has superado el nivel de tolerancia, si tienes muchas agujetas no hemos pasado, si no puedes correr al día siguiente después del entrenamiento de fuerza, quiere decir que hemos superado el nivel de tolerancia y que no estamos haciendo una buena carga. O sea, todo eso se cuantifica, pero si nos ponemos en algo más sencillo, por ejemplo, quiero introducir la cadencia en un corredor, ¿vale? Y ese corredor viene con un historial de lesiones importante. Yo, por ejemplo, voy aumentando un 15%. Lo primero que le digo, tus sensaciones son lo más importante. O sea que yo voy a tirar siempre a la baja, porque soy un cobarde, ¿vale? Voy a tirar siempre a la baja para que no haya un problema y que no sea yo el que proporcione un problema, ¿vale? Sino todo lo contrario. Entonces le digo, vamos a ir metiéndola, por ejemplo, un 10% cada semana, pero, entre comillas, como el entrenamiento del trail. Tienes 2 horas el fin de semana, pero si tienes muy buenas sensaciones y estás en la montaña, quieres hacer media hora más, dale. Porque si no, al final soy un policía, no soy un entrenador. Pues esto es igual. Si tú tienes muy buenas sensaciones, esos primeros 10 minutos, tienes a lo mejor 40 minutos de carrera continua. Y yo siempre digo, pues los 10 primeros minutos y los 10 últimos, hazlo a cadencia. Pero si tú tienes muy buenas sensaciones y terminas muy buenas sensaciones, no se te ha subido, no notas que ninguna musculatura se te ha cargado más, el gemelo, el sóleo, lo que sea, la fase plantar, pues quiere decir que vamos por buen camino. No quiere decir que vamos a hacer mucho más, quiere decir que vamos por buen camino. Y luego sí que voy priorizando mucho los métodos de entrenamiento. Yo empiezo siempre con cacos, después paso a carrera continua, después paso a continuos variables y después, como última instancia, paso a fraccionados. Y siempre una cosa que hago que me está dando buenos resultados, que solo sirve para mí, no podemos extrapolarlo, es que cada capacidad nueva que se meta, cada entrenamiento nuevo que se meta, lo vamos a meter progresivo, por ejemplo. Estamos haciendo y luego dependiendo, por ejemplo, en el tema de vale, estamos hablando de un tío que está lesionado, pues esta sería un poco la progresión que llevaríamos. Si meto entrenamiento de serie de 200 metros, no la voy a meter a tope, la voy a meter siempre progresivas. No hay prisa, sí, es que esto es un tema de que no hay prisa. Cuando metas la serie de 3 minutos, aunque sepa que las puedes hacer y que las puedes tolerar, te las voy a meter también progresivas. O sea, y eso es un poco el trabajo que hay que inculcarle al deportista, que todo lo nuevo progresivo. Y, por ejemplo, cambiamos de tercio, nos vamos a un deportista que es de alto nivel y que no tiene lesiones y le quieres aumentar la cadencia. Pues entonces ahí es el análisis el que te va a dar realmente si la está tolerando o no la está tolerando bien realmente. O sea, no sería tan incluso podríamos utilizar ese entrenamiento fraccionado para meter la cadencia. O sea, vamos a meter la cadencia solo en las series, ¿vale? Y luego en los rodajes suaves, ¿vale? Porque al final es más fácil meter la cadencia en series. Son periodos de 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, y ya la estás metiendo de forma progresiva. O en ese bloque de series la vamos a meter solo en las 3 primeras. O sea, que al final es aplicar el sentido común. No hay nada escrito. Esto tiene que ser... Muchas veces los profesionales pecamos de que queremos un plan súper cerrado y, por ejemplo, redactación de cruzado anterior. ¡Pum, pum, pum, pum! Oye, no. Cada uno... Hay una fase, lógicamente, pero al final yo en eso que hay retenir es sentido común y progresión. Y en el caso de los lesionados, exposición gradual a las intensidades y a los métodos de entrenamiento. Y esto.
Muy bien. Una última pregunta, Borja, para terminar, que la has hilado anteriormente, y a mí es un tema que llevo pues unos años en él, que es el tema del dolor crónico, y ahora mismo pues casi hay dos paradigmas, los que se fijan en solamente en el daño tisular y otros que nada más que le dan importancia pues al dolor sin un origen tisular. El gait retraining, igual que sabemos que hay trabajos de fortalecimiento del glúteo medio que no cambian el valgo, por ejemplo, ¿el gait retraining cambia siempre la biomecánica o también puede actuar como un distractor? Es decir, muchas veces decimos que no hay dolor sin atención.
A ver, a mí eso es un tema que me encanta. No soy el más indicado, lógicamente, pero pues, sí como persona que lo sufre. Pero por eso me interesé. Lógicamente, al final, como hablamos, los cursos de readaptación están llenos de lesionados. Al final, yo sí que he visto, por ejemplo, que tiene una relación a ese... Yo he tenido a gente con karaoke y todo corriendo en la cinta. Y alucinar ellos mismos de... Bueno, de primeras, antes que nada, para que nadie se... Cuando hay dolor, yo no trato a la gente. O sea, eso... O sea, cuando alguien me dice, me duele mucho, mira, yo... Si duele más de un 2-3 calaeva, yo no te voy a ver. Porque es que estás en una fase que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, pero cuando sí que es verdad que es que tengo esta molestia cuando corro, no sé qué, sí que estoy viendo que cuando metes ese foco externo, pues esa distracción, y luego te dicen, hostia, no me ha dolido, y estaba corriendo en la cinta contigo casi 40 minutos, y esto a las 5 minutos, y claro, tú te vas, no dices nada, pero no te flipas y dices, oye, soy el mago, ¿vale? Pero te vas a casa diciendo... Coño, aquí pasa algo, ¿vale? Aquí pasa algo. Y sí que es cierto que ese foco, igual que cuando aplicamos oclusión, también lo hemos visto, o sea, o cuando pones flossing, te das cuenta que en la mayoría de personas ese dolor desaparece. Entonces, también te está diciendo el tipo de tratamiento que el tipo de intervención, mejor dicho, que...
El
que...
tipo de paciente que tienes delante.
Claro, claro. Y si me queda grande o no. Y si quiero afrontar yo ese problema estudiando más o no. Y saber cuándo puedes derivar o no. O sea, yo he derivado a psicólogos también.
Claro, tú sabes que hay pacientes que además en corredores, en deportistas de resistencia se da mucho que por el tipo de personalidad que tienen, pues son estados de hipervigilancia constante y que eso también magnifica todas las cosas que están sucediendo.
Y catastrofismo a niveles extremos y claro. Cuando, o sea, que al final eso, todo eso tiene, por eso digo que la biomecánica, ¿qué es? ¿No? Volvemos a la primera pregunta. Claro, claro. ¿Qué no es? Sería la respuesta. Entonces, al final, es individualizar al máximo y una parte del puzzle más, que no más importante, de todo lo que va alrededor del deportista. Que en muchos casos será una piedra importante y en otros casos será una piedra muy, muy poco importante, realmente. Porque si, sí, yo hay gente que, igual que estamos hablando de cambiar muchas cosas, podemos hablar de gente que viene, que biomecánicamente es perfecta, que tiene unos niveles de fuerza súper interesantes, que se manejan muy bien con el suelo, pero no pueden, tiene una buena planificación de entrenamiento de resistencia y no puede encarar 2 o 3 meses seguidos entrenando. Entonces, ahí es cuando lo vemos. Pero sí que es verdad que el tema del dolor y las distracciones es súper curioso. Igual que con lo del estrés, o sea, o con la calidad del sueño. Claro. Nosotros intentamos también poner eso. El música, el metrónomo, el no sé qué. Pero también es un proceso de educación para ellos. O sea, no es inculcarles, es que por sus propios medios se den cuenta de qué cosas pueden funcionar y que no todo es mecánico. Vale, que...
Muy bien. Pues yo creo que está fenomenalmente explicado. Lo vamos a dejar aquí porque tengo muchas preguntas que te haría. No hemos tocado el tema de pues variables biomecánicas específicas y déficit biomecánico más frecuentes, en el tipo de lesiones, cuáles son las lesiones más frecuentes, correr en fatiga, no te quiero hablar ni del calzado, etcétera, etcétera. Pero como sé que va a ser una entrevista pues, muy, muy, muy demandada, yo espero que puedas venir en otra ocasión. Después, desde el ámbito de la fisioterapia, sabes que dejaré las notas, en las notas del episodio, pues cómo te pueden contactar. Pero sabes que tenemos pendiente un proyecto para aproximar la biomecánica de carrera a la fisioterapia, al ámbito clínico, y que espero que salga a la luz pues, después de verano. Y nada más, volverte a agradecer. Cada vez que hablo contigo, pues aprendo mucho, me lo paso bien. Y nada, Borja, muchas gracias y espero que nos veamos otra vez por el podcast, además de a nivel
nada.
personal.
Gracias a ti, Víctor. Y si, bueno, si fuera YouTube, diríamos que si llegamos a no sé cuántos likes, hacemos otro vídeo. Pero en este caso no va a hacer falta. Simplemente cuando tú quieras, hacemos otro episodio, o tres o cuatro, lo que tú necesites. No hay problema.
Venga, Borja. Chao, chao. Hasta luego.
Adiós.
Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.